Le saludamos a través de este medio de comunicación de Radio Sintonía a esta hora de la mañana, cuando comenzamos aquí en nuestros estudios el espacio Análisis, el programa semanal que está en antena en esta franja horaria, no solo para radio, sino también para nuestras redes sociales. Nos visita hoy en este planteamiento que hace la radio de Análisis el diputado electo por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista, Manuel Hernández Cerezo, al cual damos la bienvenida. Buenos días, Manuel.
Muy buenos días, Marusa, y buenos días a todos tus oyentes.
Buenos días y bienvenido a este programa. En la primera ocasión, si no me equivoco, que visita usted este programa y además como diputado electo, ¿no?
Sí, es verdad que hacía ya un tiempo que no visitaba esta casa. Yo creo que prácticamente desde que cesé mis funciones como consejero de Hacienda del Cabildo de Fuerteventura en esta legislatura, y por tanto, pues para mí un honor y un privilegio no solo participar en este estudio, sino además formar parte de este formato de prestigio, como es el formato de Análisis en Radio Sintonía.
Bueno, hoy es un formato que no tiene la presencia ni del director del programa, que es Santiago Travieso, ni tampoco del compañero Tero Brito. Como saben, personas que forman parte de este espacio y que hoy vamos a disculpar, no voy a repetir en honor a nuestros compañeros lo que decía Josechu cuando llegó a la radio, no se encontró ni a Tero ni a Santiago. Buenos días, Josechu.
Muy buenos días, yo sí lo repito. Porque
¿tú
yo
lo repites?
Tengo confianza, porque ¿sí? Los dos señores pues tienen que hacerse su chequeo y su
pasar no, por, de esa manera no lo has dicho.
Pasar por talleres, hombre, efectivamente fue un poco más...
más crudo. Bueno, ustedes tres hacen un buen tándem, ¿no, Josechu?
Sí, puede ser que la juventud y la veteranía, aunque no queden jóvenes aquí, aunque uno quiera presumir de juventud, tampoco es el caso.
Depende pero si de con quién te compares, ¿no?
Sí, de todas maneras la juventud sí va por dentro. Si yo tengo amigos jóvenes de verdad, son Tero y Santiago.
Ajá.
Efectivamente, la juventud no es un aspecto físico, es verdad que hay que lidiar, ¿no?, con los trajines del cuerpo, pero desde el punto de vista de la capacidad intelectual, de la rapidez mental y de las ganas de vivir, pues creo que Santiago y Tero, te voy a hacerle un homenaje aquí ahora, son dos personas bastante jóvenes y que, en fin, que están siempre al tanto de lo que ocurre en la isla de Fuerteventura, y eso es importante.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Manuel Hernández Cerezo. No les extrañe que le diga Manuel Hernández Hierro, como su padre ya lo hizo esta mañana en la tertulia. ¿Le confunden mucho en cuanto a apellido y nombre, Manuel, con su padre?
Pues sí, en más de lo esperado, pero bueno, en parte es normal porque, bueno, yo vengo
un
de una
histórico
familia,
del Partido Socialista.
Familia de involucrada siempre con las causas progresistas y con el Partido Socialista, y bueno, es normal que la gente pues te saque el parentesco, te asocie, y yo creo que en mi caso para mí es un, bueno, ¿qué voy a decir? Para mí es un honor que me confundan con él, no solo en los apellidos, sino también en las formas y en las formas de entender la política y de participar en la política. Por tanto, también voy a aprovechar, Marusa, si me lo permites, para mandar un afectuoso saludo tanto a don Santiago como a don Tero, que además estoy convencido de que habrá nuevas ocasiones en las que podamos compartir este ratito de radio.
¿Qué tiene usted políticamente de su padre?
Bueno, pues yo creo que probablemente la templanza, el saber medir los tiempos a la hora de, bueno, de participar en política, y probablemente la, aunque no lo crea, la falta de ambición política, que eso en algunas ocasiones es un lastre para aquel que participa. Las ambiciones en política son legítimas. Uno, cuando está en política, pues bueno, aspira a ocupar puestos de relevancia, pero tanto en el caso de mi padre como quizás en el mío, aparte de la ambición normal, ha sido más el impulso y el apoyo de los compañeros y compañeras del partido, que nos han querido en determinados momentos que diéramos un paso al frente para representar las siglas del Partido Socialista, que más la ambición personal de ocupar un puesto, ¿no?
Ha ido, ahora le cedo la palabra al compañero Josechu, ha ido usted poco a poco, ¿no?, porque del Cabildo Insular de Fuerteventura se retiró a su trabajo en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura y entró directamente en el Parlamento de Canarias. Dice usted que no tiene ambición, pero mal no le ha ido ante la falta de ambición, ¿eh?
Pues la verdad es que no, y eso ha sido gracias en primer lugar a los compañeros y compañeras del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, también a los compañeros a nivel regional y por supuesto a la ciudadanía de Fuerteventura que nos ha brindado su apoyo tanto en 2019 como en 2023. Como bien apuntabas, mi primera incursión política, mi primera experiencia en política fue en el año 2019, donde tuve la suerte y el honor de acompañar a Blas Acosta en la candidatura al Cabildo de Fuerteventura como número 3 y tuve el privilegio de ostentar la Consejería de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica durante un breve espacio de tiempo, ¿no? Hasta que nos dejaron, como a mí me gusta decir. Y bueno, desde el 2021, que se produjo la casi moción de censura y el cambio de gobierno, me reincorporé a mi puesto de trabajo y he seguido haciendo oposición constructiva, leal, pero también contundente y con determinación cuando ha habido que hacerlo, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, efectivamente se abre la posibilidad de formar parte de la candidatura al Parlamento de Canarias y debo decir que no estaba entre mis aspiraciones encabezar esa candidatura, sí de ayudar al partido y ayudar a los compañeros y compañeras que ya traían un bagaje previo de la décima legislatura en el Parlamento de Canarias, pero bueno, al final se decidió que yo debía liderarla y eso hemos hecho y eso hemos intentado al menos en pre-campaña y en campaña electoral transmitir el proyecto del Partido Socialista para Fuerteventura y para el conjunto de Canarias y ahora lo que toca, lo que viene, es lo más complicado, ¿no? Que es estar a la altura de los majoreros y las majoreras y defender Fuerteventura con uñas y dientes porque nos jugamos el futuro.
Uh-huh. Adelante, José Chu.
Sí, Manuel, es usted una persona relativamente joven, tampoco voy a entrar en polémicas con Teresa Santiago en este sentido, cuando la juventud es una cuestión más física que mental en este caso, lo digo por la experiencia, ¿no? Pero sí es verdad que ha lidiado con bastantes vicisitudes, sobre todo esta anterior legislatura, que ha sido una legislatura a nivel insular bastante convulsa, bastante movimientos a izquierda, a derecha del espectro y sobre todo situaciones que dejaron a los electores o a los ciudadanos de la isla un poco patidifusos. Parte todo esto de una premisa, leyendo un artículo de Francisco Pomares estos días, que en el Cabildo el presidente electo es el que más votos saca, le pasó a Lola García en las anteriores elecciones, pero no era capaz de conformar un gobierno por el sistema de mayorías, ¿no? O sea, las posibilidades de las mociones en los ayuntamientos no hace falta moción, sino el que genere la mayoría es el que es alcalde, es elegido alcalde por los concejales, cuestión que no pasa con los cabildos, cuestión que no pasa con los gobiernos regionales o los gobiernos nacionales, es una cuestión de mayoría casi a nivel parlamentario. Esto genera confusiones dentro de una institución como el Cabildo, quiero decir, la salida de Lola fue traumática para Coalición Canaria, pero y se habló siempre, ¿no?, de que había sido una jugada un tanto que había que dejar los 100 días o los 200 días, en fin. ¿Cómo valora que la ley todavía al Cabildo Insular no contemple lo que contemplan otras instituciones?
Bueno, como bien apuntaba José Chu, vivimos en un sistema democrático de representación y partiendo de esa base tenemos una premisa clara, que es la conformación de mayorías frente a las minorías. Como tú bien apuntabas, en las corporaciones locales, incluso ahora en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno de Canarias, lo veremos en los próximos días, y también a nivel nacional, de lo que se trata es de construir mayorías en base a la representación que otorga la ciudadanía y amparados en un proyecto político, en un programa de gobierno, un acuerdo de gobernabilidad. Efectivamente, bueno, quizás la ley de régimen electoral general con respecto a los cabildos insulares trae causa, pues probablemente, pues de unas premisas que no son aplicables en el día de hoy en términos, como bien apuntábamos, de aplicación del principio de representatividad. ¿Verdad que el Cabildo de Fuerteventura, los cabildos canarios, tienen esa peculiaridad, que la fuerza más votada automáticamente ostenta la presidencia, pero eso no es suficiente para gestionar los recursos económicos, los recursos humanos del Cabildo de Fuerteventura en este caso? Es necesario conformar una mayoría de 12 en el pleno del Cabildo y para eso requiere labrar acuerdos, llegar a consensos y acordar programas de gobierno para los siguientes 4 años. Y eso fue lo que ocurrió en el año 2019, que partiendo de una fuerza mayoritaria, aunque empatada, a consejeros con el Partido Socialista por primera vez en la etapa democrática de Fuerteventura, pues Coalición Canaria no fue capaz de labrar acuerdos que alcanzaran la mayoría absoluta del Pleno del Cabildo. Y eso es lo que consiguió el Partido Socialista, en base, además, al Pacto de las Flores que venía suscrito para gobernar en el gobierno de Canarias. A partir de ahí, pues bueno, es posible, es muy probable que más pronto que tarde haya que abrir la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general para modificar el régimen de elección de las presidencias de los cabildos insulares, sobre todo para, como bien apuntabas, evitar esa confusión en el electorado, para evitar quizás esa tergiversación de la realidad política, y sobre todo para hacer normas que se correspondan después con la realidad política, porque al fin y al cabo de nada hubiera servido que Lola García, que Coalición Canaria, hubiera gobernado en 2019 con 7 consejeros insulares, que fue el reparto de áreas, porque ni siquiera logró en ese momento el apoyo del Partido Popular, cuando grandes temas decalados para la isla de Fuerteventura no hubiera podido sacarlos porque no ostentaba esa mayoría.
En su opinión, ¿por qué ha sido posible el acuerdo en 2019 no, pero en 2023 sí, entre el Partido Socialista y Coalición Canaria?
Bueno, yo creo que las circunstancias sociales, económicas, incluso las circunstancias políticas, son muy diferentes las del 2019 a las del 2023. En 2019 los resultados al Cabildo de Fuerteventura que arrojaron las urnas fueron la de un Partido Socialista que crecía más de 2.500 votos, un partido que venía gobernando en el Cabildo de Fuerteventura con la presidencia de Coalición Canaria, que bajaba de 9 a 7 consejeros y permitía la posibilidad de conformar una mayoría de gobierno de progreso, con el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos. Como tú bien apuntabas, y también lo apuntaba José, yo hemos tenido una legislatura con muchísimas vicisitudes, no solamente en términos de afrontar una gestión sanitaria o también de afrontar las consecuencias económicas de esa pandemia. Hemos tenido que afrontar un cero turístico, hemos tenido incluso que afrontar las consecuencias económicas de una guerra en Ucrania que también ha afectado y en demasía en la isla de Fuerteventura, y por tanto lo que nos traslada la experiencia de la legislatura pasada, donde en términos políticos ha sido una legislatura muy convulsa, es que la ciudadanía lo que pedía eran pactos estables donde las principales fuerzas políticas se sentaran en una mesa y alcanzaran acuerdos para dar estabilidad y gobernabilidad a las instituciones de Fuerteventura, Cabildo y en aquellos ayuntamientos donde se alcanzaran esa mayoría. Y por tanto, yo creo que aquí ha habido un ejercicio, en primer lugar, de escucha del mandato ciudadano. Mandato ciudadano no quiere experimentos, quiere que las principales fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Y en segundo lugar, ha habido un ejercicio de responsabilidad por parte, en este caso, del Partido Socialista, y en este caso, en mi caso, como vicesecretario insular del Partido Socialista, siempre aposté por acuerdos estables que permitieran, en base a un acuerdo de gobernabilidad, gestionar 4 años con tranquilidad en favor de la mayoría social. Y, por tanto, yo creo que es un acuerdo a priori, inicialmente, muy positivo para la ciudadanía. Al menos eso es lo que estamos detectando en la calle, y habrá que confirmar si dentro de 4 años, efectivamente, habrá que hacer un balance de gestión y ver si efectivamente esas expectativas se han cumplido.
Uh-huh. Adelante, José.
Sí, en este sentido, Manuel, da la sensación de que en el 19, aparte de que la situación sociopolítica de la isla de Fuerteventura era otra, el PSOE venía efectivamente creciendo mucho, Coalición daba un bajón con la entrada de la nueva candidata, pero desde el punto de vista del electorado, ¿no?, y a lo mejor desde algún periodista quisquilloso como es uno, podía haber también algún sentimiento de aniquilación por parte de grupos. Quiero decir, vamos a intentar quitar a este enemigo, dejarlo fuera de las instituciones, que de esta forma desde dentro nosotros creceremos, y que desde mi punto de vista fue un planteamiento un poco irresponsable, que se vio después a lo largo de la legislatura, y ahora las partes han reencontrado la responsabilidad. Lo digo no solamente por el Partido Socialista, sino por la misma cúpula de Coalición Canaria, ¿no? Es una lectura un poco, todo esto aderezado, ¿no?, con la falta de heito, uh-huh, del Partido Popular a la hora de iniciar unas negociaciones, porque se, en fin, parece que todo apunta a que no fueron capaces, ¿no?, de visualizar la realidad de lo que se les venía. ¿Pero cree usted que efectivamente en el 19, en fin, uh-huh, me volveré a hablar del Pacto de las Flores y de demás, pero no hubo una cierta inquina, ¿no?, incluso personal, entre algún tipo de personas para desgastar a la oposición política, que en este caso era pues Coalición Canaria.
Bueno, si lo hubo.
Y al revés, me refiero.
Sí, por ambas partes. Yo si lo hubo, sinceramente, lo desconozco. En mi caso, yo lo circunscribo al juego democrático, a la conformación de mayorías, y no tanto el con quién se pacta, sino para qué se pacta. Yo creo que esa ha sido siempre la premisa del Partido Socialista a la hora de labrar acuerdos en el año 2019 y también ahora en el año 2023. Y lo que hizo el Partido Socialista en el 2019 era no solamente pactar con fuerzas políticas del mismo marco ideológico, de un marco de progreso y digamos, circunscritos en la órbita de la socialdemocracia, sino también para qué se pactaba. Y por eso nosotros, en ese sentido, en el 2019 firmamos un acuerdo de 88 medidas con Nueva Canarias y con Podemos, que era público y que era de libre acceso para todo el mundo, y en este caso lo hemos hecho con Coalición Canaria con 71 medidas. Que pudiera haber personas que en el trasfondo pudieran tener motivos espurios o motivos ajenos a lo que era la defensa del interés general o la representación de la mayoría social, mire, yo lo desconozco, yo hablo por mí, y en este caso el Partido Socialista, en todos aquellos, no solo en el Cabildo de Fuerteventura, sino en todos aquellos ayuntamientos en los que fraguó acuerdos, lo hizo con el simple ánimo y de mejorar la vida de la gente y sobre un acuerdo de gobernabilidad. Y yo, no, a mí no me gustaría hablar en exceso del pasado, pero yo todavía recuerdo cómo en el Cabildo de Fuerteventura, algunos dos meses después de que se conformara el pacto de gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, seguíamos pidiendo el acuerdo de gobierno, cuáles eran las medidas que sustentaban o camparaban ese acuerdo, y nadie nos sabía decir muy bien cómo se había hecho. Quizás esa pregunta, que yo creo que es pertinente, estoy convencido que o la habrá hecho a esas otras fuerzas políticas o la hará. Pero en el caso del Partido Socialista, ya le digo que no hubo otro ánimo que conformar acuerdos estables y basados en acuerdos de gobierno que pretendían revertir una situación que, además, yo creo que por higiene democrática siempre es positivo que haya esa alternancia en el poder. Y en el Cabildo de Fuerteventura, pues después de 25 o 30 años de presidencia de Coalición Canaria, que por primera vez hubiera un presidente socialista tras empatar el número de consejeros con Coalición Canaria, yo creo que ha sido positivo para Fuerteventura y positivo para la democracia en la isla.
Le hemos invitado a usted como nuevo diputado por la isla de Fuerteventura por el Partido Socialista, pero no puedo obviar que tiene también usted cargo orgánico dentro del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. ¿Habla usted de estabilidad para los gobiernos que se han conformado tanto en Pájara, en Tuineje, en Puerto del Rosario, en La Oliva y Cabildo de Fuerteventura? ¿No tiene ninguna duda?
No tengo ninguna duda. Y además hablo como vicesecretario insular del Partido Socialista, que las compañeras y los compañeros que tienen responsabilidades de gobierno en cada una de las instituciones de Fuerteventura lo van a hacer desde el máximo respeto institucional, desde el máximo respeto al socio de gobierno y desde el principio de lealtad. Y eso implica que en aquellas situaciones que se pueden dar en cuatro años, pues bueno, de discrepancia, de tensión, de disenso, se han establecido, se han arbitrado los mecanismos en los diferentes acuerdos para subsanar o para llegar a acuerdos que impidan que tengan más trascendencia o trascendencia más allá de lo que puede ser una discrepancia puntual. Al menos esa es la voluntad del Partido Socialista, ese es el planteamiento del Partido Socialista, y obviamente lo único que puede provocar tensiones es que no se cumplan los acuerdos de gobierno suscritos, ¿no? Que a eso nos hemos comprometido con la ciudadanía inicialmente cuando nos presentamos unas elecciones, y a eso nos comprometemos con la fuerza política con la que pactamos a la hora de suscribir el gobierno. Nosotros creemos que esos acuerdos no son papel mojado, sino que están para cumplirlos, y esa es la voluntad del Partido Socialista, no solo porque lo diga yo, sino porque también así lo ha manifestado nuestro secretario general Blas Acosta, y porque además es el convencimiento y es la convicción de cada uno de los hombres y mujeres del Partido Socialista que tienen el honor y el privilegio de asumir un área delegada en los ayuntamientos y en el Cabildo de Fuerteventura.
Uh-huh. Adelante, compañero.
Sí, a mí llevo varias semanas no es un análisis, es una opinión particular, y me sorprende y a la vez me congratula. Hay ciertos perfiles en ambos partidos que vienen, es el caso suyo, es el caso de David de Vera, es el caso de Alejandro Jorge, incluso es el caso de Candelario Umpierre. Son perfiles, igual Cande por generación tampoco le toca tanto, pero son perfiles de relativa tranquilidad a la hora de argumentar y a la hora de llevar adelante políticas públicas, ¿no? David es un hombre tranquilo, un hombre sosegado, más un hombre trabajador, en contraposición con una generación anterior de cargos que en la isla, pues, no digo la testosterona, pero sí el nivel de conflictividad en cuanto al verbo, pues hacía que fuera más difícil determinadas relaciones personales que a la postre pues hacen que haya más sintonía política. ¿Cree usted que ha cambiado algo esto en la forma de comprender la política insular para bien? Y lo digo de ahora en adelante, da la sensación de que se están sentando unas bases un poco más o relativamente más tranquilas, ¿no? A la hora de, y más sosegadas a la hora de hacer política.
Bueno, yo creo que con independencia de la vehemencia con la que podamos pronunciarnos en una radio o en un salón de plenos, yo creo que la ciudadanía lo que valora cada vez más es, pues bueno, la voluntad de trabajar por Fuerteventura sin aspavientos y sin crispación. Yo creo que si algo hemos sacado en claro de este último proceso electoral es que la ciudadanía está harta de la crispación, del enfrentamiento, del y tú más, de las deslealtades institucionales que se han producido y mucho en estos pasados 4 años. Y por tanto, bueno, sin considerar mejor o peor una generación u otra, bueno, yo creo que las generaciones que me precedieron se movían en unos códigos diferentes, porque probablemente las sociedades a las que tenían que representar también se movían en otras claves o tenían la necesidad de llegar a ellas con otro tipo de, digamos, de estrategias políticas. Pero en el año 2023, con las redes sociales, con los medios de comunicación, donde la ciudadanía que quiere puede acceder perfectamente a, pues bueno, a cuáles son las propuestas de cada uno de los partidos, a conocer los diferentes perfiles de aquellas personas que ostentan un cargo de representación política, bueno, yo creo que se valora probablemente, como tú bien apuntas, cada vez más, por eso me refería yo, pues, a la templanza, a la tranquilidad, a ser contundente pero sin alzar la voz. Yo creo que eso es positivo y yo creo que la ciudadanía cada vez lo demanda más. Yo creo que estos juegos de peleas, en muchos casos ficcionados, ¿no? Muchos casos sobre representados, yo creo que en lugar de acercar a la ciudadanía a la política, lo que hace es alejarla, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues bueno, aquellos que tenemos un cargo de responsabilidad creemos que eso, pues bueno, pues va a generar interés, que puede llamar la atención al electorado, pero es un interés momentáneo y eso al final lo que genera es un caldo de cultivo de desafección hacia la política y hacia quienes tenemos el privilegio de ostentar un puesto de responsabilidad, que se acaba al final manifestando en las urnas. Y el ejemplo lo tenemos, como decía, el pasado 28 de mayo, donde hubo una abstención altísima, una vez más, en Fuerteventura, que ya se convierte en costumbre, que prácticamente uno de cada dos electores no acuda, y eso probablemente en gran parte es responsabilidad de los partidos políticos que no hemos sido capaces, probablemente ni, voy a decir, de hacer la mejor política posible para despertar ese interés a la ciudadanía y ver que lo que se juega en las urnas es 4 años o de progreso, de avance o de involución y de retroceso.
Sí, de alguna forma es cierto lo que dice, ¿no? La endémica, el endémico mal del abstencionismo en Fuerteventura, y además en los últimos años viene reproduciéndose, da la sensación de que todas estas personas que se incorporan de otros lares, que es como está creciendo Fuerteventura, porque el crecimiento vegetativo de la isla no viene sino por ahí, no es capaz de asimilar la realidad política insular, o no les interesa, o no van en este juego. Pero a mí me gustaría también, aparte de esta reflexión, intentar, ahora que no nos escucha nadie, pues hacer un poco de análisis de lo que ocurrió en campaña. El Partido Socialista efectivamente viene de 7 consejeros en la anterior legislatura y se produce un fuerte bajón a los votos al Cabildo. Es verdad que hay dos municipios que funcionan electoralmente, como son La Oliva y Pájara, pero es en Puerto del Rosario donde el agujero se hace un poco más grande, ¿no? El agujero de los electores. Se están perdiendo, pues no sé si fueron 2.000 y algo votos al Cabildo, y es mucho, ¿no? En una sola legislatura. ¿A qué achaca? ¿Hay fallos de campaña? ¿La legislatura vino mal? En fin, se puede hablar incluso de la ola nacional, de la problemática de que Pedro Sánchez haya influido demasiado en campaña. Pero ¿qué análisis hace el vicesecretario del Partido Socialista en Fuerteventura en relación a todo lo que ocurrió?
Bueno, probablemente ha sido debido a un cúmulo de factores. Yo creo que estos análisis hay que hacerlos de forma sosegada, de forma tranquila, intentando sobre todo evitar la brocha gorda, ¿no? Sobre todo porque nosotros obviamente estamos en proceso, en los próximos 4 años, de revertir estos datos. Como bien apuntaba, hemos tenido municipios donde la ciudadanía ha valorado el trabajo municipal realizado en los pasados 4 años. Apuntabas el caso de La Oliva, apuntabas el caso de Pájara, donde además renovábamos de forma muy potente la candidatura municipal. Y es verdad que en Puerto del Rosario, teniendo en cuenta que prácticamente el 50%, el 60% del censo del electorado se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, pues bueno, eso ha tenido, como es lógico, es constatable, efectos en la candidatura al Cabildo, incluso también en la candidatura al Parlamento de Canarias. Y bueno, hablabas de factores. Bueno, probablemente ha habido un cúmulo de factores que han coadyuvado en mayor o en menor medida, porque eso al final el electorado a la hora de depositar el voto se mueve pues por criterios, por estímulos, por sensaciones o por medidas que a lo mejor uno, pudiendo calibrarlas o pudiendo entenderlas, es muy difícil detectar cuál ha sido el criterio preponderante, ¿no? Sin lugar a dudas, el planteamiento de una campaña nacional, cuando nos estábamos jugando los ayuntamientos y las presidencias de los cabildos insulares, bueno, pues probablemente no benefició. Determinados casos judiciales que se han mediatizado probablemente en exceso y con un sesgo claramente político, pues han contribuido a sacar un resultado no tan positivo como lo esperado. Porque a mí me gusta decir mucho que la felicidad es una cuestión de expectativas, y efectivamente las expectativas eran otras, y por tanto nosotros no estamos contentos con los resultados obtenidos en Fuerteventura, y lo que hacemos es coger el mensaje de la ciudadanía, y desde el día siguiente nos hemos puesto a trabajar. Y por supuesto después otra serie de cúmulos de factores, pues ya son más internos, ¿no? De planteamiento de campañas, de probablemente de difusión o de proyección de determinados candidatos y determinadas candidaturas. Bueno, yo creo que ha habido un cúmulo de factores, y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tomar nota y desde los diferentes gobiernos, los que hemos tenido la posibilidad de acceder, como bien apuntaba, gobernamos en 6 de 7 instituciones en la isla, porque en Antigua también la compañera América Soto ostenta un área de responsabilidad importantísima que entronca con el ADN socialista. Lo que tenemos que hacer es desde los gobiernos, primero, plasmar nuestro ideario político, y en segundo lugar, rearmarnos de cara a 2027, porque esto funciona así. En política los plazos son muy largos, pero a la par que son muy cortos, y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y ponernos manos a la obra.
Rearmarse de cara también a las elecciones generales, que son dentro de nada, que básicamente el Senado es una cuestión muy importante.
Por supuestísimo, prácticamente sin solución de continuidad, cerramos las urnas y al día siguiente el presidente del gobierno convocaba elecciones generales, además en un movimiento que me parece inteligente, porque como apuntábamos, yo creo que una parte importante de la ciudadanía quiso nacionalizar las elecciones locales y autonómicas, y en ese llamamiento yo creo que el presidente Pedro Sánchez primero ha sido sincero consigo mismo, ha sido leal con el partido, y en segundo lugar ha dado a la ciudadanía lo que pedía, que era pronunciarse sobre el ámbito nacional. Y a partir de ahí, pues nosotros como partido político hemos hecho ya nuestros deberes en cuanto a la conformación de candidaturas, y lo que nos estamos dedicando pues es no solamente a poner de manifiesto nuestro balance de gestión en estos 4 años, que ha tenido incidencia directa en la isla de Fuerteventura, Estamos hablando de subir el salario mínimo interprofesional prácticamente un 50%, estamos hablando de revalorizar las pensiones conforme al IPC, al índice de precios de consumo, y estamos hablando de otra serie de medidas como la gratuidad del transporte, que tienen un claro componente social, que entroncan con el ADN del Partido Socialista, que ha redundado en beneficio de la mayoría social y que además con unos datos macroeconómicos que apuntan que la economía española crece de forma exponencial en contraposición con otras economías europeas. Nos falta efectivamente consolidar, digamos, esa reducción de la inflación que se está produciendo en los últimos meses, pero a los hechos me remito. El caso de Fuerteventura ha pasado en el año 2019 de tener más de 9.000 personas desempleadas a prácticamente a día de hoy tener 6.500 personas en situación de desempleo. Queda mucho por hacer, pero creo que ese es el camino y a eso nos vamos a dedicar los próximos días y sobre todo cuando empiece la campaña el día 7 de julio.
A pesar de su argumento, a pesar de esas medidas de carácter social que usted ha comentado, no se puede obviar que la extrema derecha avanza. Y avanza, por ejemplo, en Puerto del Rosario, que tiene representación con un concejal, si no me equivoco, ¿no? José Chu. Sí. Y que en estos momentos tiene, en el Parlamento de Canarias, tiene 3 diputados. ¿Cómo interpreta usted el avance de la extrema derecha, no solo en nuestro país en general, sino en Canarias en particular? Bueno, pues en Lanzarote también hay una polémica porque Coalición Canaria mantiene un acuerdo con Vox para gobernar uno de sus ayuntamientos. En Teguise, ¿usted cómo, desde la izquierda, cómo interpreta este avance de la ultraderecha?
Pues mire, yo en primer lugar lo asumo en un ejercicio de autocrítica, porque probablemente que Vox haya tenido representación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y que se haya quedado un puñado de votos entrar en el Cabildo de Fuerteventura, nos obliga a aquellos partidos progresistas, a aquellos partidos de izquierda, pues a analizar qué ha ocurrido para que una fuerza política que con tintes xenófobos, racistas, homófobos, obtenga representación en Fuerteventura, que siempre se ha caracterizado por ser una sociedad abierta, acogedora, progresista, pues quizás nos tiene que llamar a la reflexión. Pero no es tanto ese voto del cabreo, que probablemente ha sido capaz Vox de asumirlo, como en su momento fue Podemos, mira, curiosidad, ¿no? Dos polos opuestos que en 2015 uno consiguió asumir ese voto del cabreo y ahora lo consigue el partido Vox. No es tanto ese peligro, sino el chance o la oportunidad que se le dé en las diferentes instituciones donde ha tenido la posibilidad de gobernar. Y tú ahí bien apuntabas, Marusa, que Coalición Canaria, que presuma de no pactar con la ultraderecha, se apoye en Vox para acceder a la alcaldía de Teguise, o que incluso en Granadilla, en Tenerife, lo que pasa es que le salió mala jugada por dos concejales díscolos del Partido Popular, intentara también apoyarse en Vox y que intente a su vez hacer un discurso contrario a los postulados de ese partido. Mire, yo creo que no solamente es grave para aquellos partidos de izquierda que probablemente no han sabido canalizar ese grado de frustración, de cabreo de una parte de la población con la situación social y económica de Canarias y del conjunto de España, sino de aquellos partidos que le están dando oportunidades de gobierno en las diferentes instituciones. Y ya no quiero hablar del Partido Popular, porque el Partido Popular ha asumido una serie de postulados de Vox en diferentes comunidades autónomas que son alarmantes. Son alarmantes de un partido que se le presume de una derecha europea y democrática. Y por eso a mí me gusta hacer estos ejercicios en muchas ocasiones en casa de política ficción. ¿Qué hubiera ocurrido en Canarias si Coalición Canaria y Partido Popular en el Parlamento de Canarias hubieran necesitado de los 4 parlamentarios de Vox? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues mire, si me remito a los hechos, que donde han necesitado a Vox han pactado con ellos. Hablaba usted de Teguise y de la posibilidad no materializada en Granadilla. ¿Qué hubiera ocurrido en Canarias con tal de acceder al poder? Bueno, nosotros, sin duda, un partido como Vox, que representa lo que representa y que sin estructura, sin candidatos de cierta proyección pública, haya alcanzado los 4 parlamentarios y tenga grupo propio en el Parlamento de Canarias, nos tiene que preocupar, y ya no solo como partido, sino como sociedad, y además aprovechando la campaña electoral, a eso nos vamos a dedicar las próximas 2 semanas.
Uh-huh. Adelante, Josécho.
Sí, hablaba la semana pasada aquí con Mario Cabrera. Yo me siento firme defensor de la triple paridad y de las fórmulas de representación que tienen las Islas Canarias en cuanto a equidad de voto, ¿no? Efectivamente, el último cambio que hubo, se incorporaron, pues no sé si 10 diputados más, y uno por la isla de Fuerteventura y los otros a la lista regional, no sirvió absolutamente de nada, ¿no? El sistema es básicamente el mismo, con algunas circunstancias. La triple paridad ha dado, desde mi punto de vista, bastantes posibilidades a otras islas del archipiélago de influencia en la política que se hace en Canarias, pero siempre, o desde las últimas legislaturas de esta parte, hay un elemento discordante, ¿no? Que es que una isla pueda decidir el futuro de 7. Este asunto de Casimiro Curbelo y de ACG levanta ampollas, ¿no? Entre las personas que creemos que la política tiene que ser una cuestión más de mayorías y sobre todo de minorías insularistas, ¿no? Con, no sé si al final los 3 diputados representan a 3.500 personas o algo así, y son las que marcan las líneas, no ideológicas, gracias a Dios, pero sí, pero no tanto ahora como en la anterior legislatura también. ¿Habría alguna manera, ahora que es usted parlamentario regional, de plantear, o nadie le pone ese cascabel al gato, ¿no? O sea, esta sensación de indefensión en algunas islas, que es real, ¿no? Y todos recordamos siempre, bueno, va a haber elecciones, pero va a mandar Casimiro. En fin, básicamente, esa es un mantra cada 4 años.
Es verdad que el sistema de la triple paridad tuvo su razón de ser en el inicio de la etapa democrática en Canarias, ¿no? Era un sistema de equilibrios donde se equilibraban las 2 islas capitalinas, equilibraban las 2 provincias, se equilibraban las 2 islas capitalinas frente a las restantes, las 5 islas no capitalinas, y por tanto era un sistema de equilibrios que era razonable cuando dábamos nuestros primeros pasos en el marco democrático en Canarias. Como bien apuntabas, en 2019, 2018, con el nuevo Estatuto de Autonomía, se da un paso en aras a intentar, pues, eliminar esas distorsiones del sistema electoral canario, que, bueno, que se ha escrito ríos de tinta, ¿no?, sobre lo injusto que es con respecto a otros sistemas electorales, porque efectivamente prima el criterio territorial frente al criterio de la representatividad poblacional, ¿no? Y bueno, se dio ese primer paso creando esa lista regional, una lista regional que probablemente también no hemos sido capaces de explicar correctamente cuál es su finalidad. Eso lo he detectado yo en haciendo precampaña y campaña, que la gente...
¿Cuántas personas han preguntado, pero mire, ¿y por qué tengo que votar a 2 listas?
Claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y si podía votar a uno a un partido y otro a otro, pero claro, pero si yo quiero que sea presidente Ángel Víctor, ¿a quién tengo que votar? Bueno, probablemente nos ha faltado mucha pedagogía en este nuevo sistema donde se ha incluido esta segunda urna, y es posible que haya que seguir dando pasos en seguir reduciendo cada vez más esas distorsiones del sistema electoral. Pero en mi opinión creo que hay que hacerlo con sosiego, con tranquilidad, desde una perspectiva puramente técnica y dejando de lado los resultadismos y la perspectiva cortoplacista electoral, ¿no? Parece que cada vez que hablamos de una reforma del sistema electoral, cada partido está haciendo números a ver cómo habría quedado, cómo podría quedar en función de un sistema a otro. Yo creo que aquí lo que debe primar es, como tú bien apuntabas, es intentar, manteniendo la representación territorial de las islas, que creo que ha sido positiva en toda la etapa democrática, porque es dar voz a cada uno de los territorios, en un territorio fragmentado como es el Canario, sí ir eliminando esas distorsiones, porque si al final el único mecanismo que equipara el voto de un gomero con el de un conejero, con el de un majorero, es la lista regional, que solamente tiene 9 o peso de 9 parlamentarios frente a los 70, 12% de la representatividad, pues bueno, probablemente es un modelo que tiene que ser revisado, pero ya digo, con tranquilidad y con sosiego.
En su opinión, seguimos en esa línea que acaba de marcar José Chu con respecto a la Cámara Regional. ¿El diputado se debe a la isla o al partido, Manuel?
Desde el Partido Socialista en Fuerteventura lo tenemos claro. Nosotros vamos a anteponer el interés general de Fuerteventura por encima del interés partidista. Nosotros obviamente estamos en una disciplina de partido. Obviamente nos presentamos bajo una sigla, bajo una estructura de partido, pero tenemos claro que primero, dentro de nuestro grupo parlamentario, vamos a defender los intereses de Fuerteventura, los vamos a anteponer en aquellos casos en los que haga falta, y en segundo lugar vamos a alzar la voz en el Parlamento de Canarias, donde estoy convencido, y aquí hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que obtuvieron representación en Fuerteventura, en el Parlamento de Canarias, para que aquellos grandes retos que tenemos como Fuerteventura, y no convertirnos en la isla de las oportunidades perdidas, una isla marginada, pues que contribuyan a formar parte, digamos, de esa defensa de los intereses de los mahoreros y las mahoreras. En este caso, los dos parlamentarios por Fuerteventura lo tenemos claro. Y, por supuesto, suele ocurrir. Yo creo que no solamente en el Partido Socialista, sino también en el resto de partidos, en Coalición Canaria, en el Partido Popular, lo primero que debemos hacer es pedagogía dentro de nuestros partidos políticos y dentro de nuestros grupos parlamentarios, para hacer ver a nuestros compañeros y compañeras del resto de islas las necesidades que tenemos, los retos de futuro que tenemos y las oportunidades que se nos presentan y que no podemos desaprovechar, sobre todo en un mundo cada vez más cambiante, donde la volatilidad económica e incluso hasta sanitaria nos puede colocar en situaciones de un cero turístico, como vivimos en Fuerteventura hace no mucho, que parece que nos hemos olvidado, parece que fue hace años y fue en términos históricos el otro día, y por tanto a eso nos vamos a deber, y es al menos lo que vamos a intentar en al menos en los próximos 4 años desde el Partido Socialista en Fuerteventura, uh-huh. Sin duda.
¿Cuáles serían esos retos que habría que alcanzar o que se plantean en la isla de Fuerteventura, en su opinión?
Hay unas prioridades básicas, que además yo creo que son compartidos por la mayoría social. En primer lugar, seguir reforzando nuestro sistema sanitario. Se han dado pasos importantísimos en esta legislatura, importantísimos. Estamos hablando de que somos la primera isla con un búnker, primera isla no capitalina con un búnker de radioterapia oncológica, donde hay muchísimos pacientes y familiares de pacientes, a su vez, que se están beneficiando de este logro, pero tenemos que seguir reforzando en materia de especialistas, en materia de infraestructuras sanitarias. Tenemos que seguir prestando apoyo económico y colaborando en estrecha sintonía con el Cabildo Insular para impulsar las infraestructuras sociosanitarias que necesita Fuerteventura, especialmente en la zona sur. Fue bajo la presidencia del gobierno socialista de Blas Acosta cuando se licitó y se inició la ejecución de la residencia sociosanitaria de Puerto del Rosario. Por tanto, nosotros defendemos Fuerteventura con hechos y con gestión, y no de boquilla. Esto lo digo así de claro y de rotundo, en aquellos momentos en los que hemos tenido la oportunidad de gestionar los intereses de Fuerteventura. Y sin lugar a duda, uno de los grandes retos que se van a presentar, junto con, por supuesto, seguir impulsando las infraestructuras educativas, es el problema de la vivienda. Hay un problema muy serio, prácticamente en el conjunto de la isla, pero quizás con mayor, de forma más agravada, en los núcleos turísticos, en Morrojable, en Corralejo, donde el mercado inmobiliario está muy, muy tensionado, no solamente por la falta de oferta de vivienda de promoción pública y también de promoción privada, sino también porque están influyendo otra serie de elementos que va a haber que abordar sin lugar a dudas en esta legislatura. Y estoy hablando, pues, en este caso del alquiler vacacional, que siendo una actividad económica loable y respetable, pues bueno, está generando tensiones que están chocando con el respeto a un derecho constitucional como es el derecho a una vivienda digna. Por tanto, en esa colisión de intereses, esa colisión de factores, el Partido Socialista lo tiene claro. Nosotros hicimos los deberes en estos últimos 4 años del gobierno de Canarias, articulando un plan de vivienda de Canarias después de que estuviéramos sin hoja de ruta los 10 años anteriores, y ese plan de vivienda que marca 14 actuaciones muy claras, no solamente de ayuda del alquiler social, ayudas económicas, de impulsar promociones privadas con fondos públicos, de promover viviendas de protección oficial, pues lo que vamos a exigir desde el Parlamento de Canarias es que se establezcan los compromisos presupuestarios y económicos para materializarlas y, por supuesto, hacerle un seguimiento en colaboración también con los ayuntamientos de la isla, que son también quienes deben colaborar, sobre todo, por un lado, a través del planeamiento para posibilitar la promoción privada y, por otro lado, desde la cooperación y la colaboración para la cesión de suelo y construir vivienda pública con fondos públicos.
Uh-huh. Adelante, José.
Sí, aparte de la vivienda, Fuerteventura, bueno, es un marco económico con una dependencia de un solo sector, o sea, el monocultivo del turismo, las zonas que dependen del turismo en el planeta solo del turismo son sociedades empobrecidas. Hablamos, bueno, en fin, ayer, la semana pasada lo hablamos en la tertulia en Fuerteventura Televisión, Indonesia, la zona del Caribe y demás. Las sociedades están empobrecidas y no hay manera de que el PIB per cápita en Canarias se mueva en las franjas más bajas del Estado español. O sea, no sé si creo que estamos los segundos por la cola cuando el PIB no está tan mal, está en el medio o algo así. 780 millones de euros facturaba la industria turística en el año 2022 en la isla de Fuerteventura. Efectivamente, el convenio marco de relaciones laborales pues se mejoró, no sé si fueron 50 o 60 euros para los trabajadores de la hostelería, pero aún así la sociedad en esta isla pues ve cómo los turistas vienen a divertirse mientras nosotros damos servicios y cada vez somos más pobres. No accedemos a vivienda, como bien dice, por el tema del vacacional y otras muchas circunstancias. Yo también achaco a muchos problemas en las instituciones públicas, no solamente ordenación del territorio, que eso es responsabilidad de ustedes como cargos políticos, sino las mismas oficinas técnicas de muchos municipios. Todo esto es un batiburrillo que, aunque usted diga que han hecho los deberes, desde mi punto de vista nadie ha hecho los deberes. Y seguimos viviendo en una... La sociedad cada vez es más... Son pobres trabajadores, o sea, con incapacidad. Y estos niveles de inflación también están... castigando a este sector que ya no es clase media y que ya es clase trabajadora pobre. En este sentido, usted representa una organización política progresista, como bien dice, de izquierdas, llevan 4 años gobernando, han habido mejoras, pero las mejoras son absorbidas por los acontecimientos, ¿no? No hay manera de salirse de este bucle, y menos en las Islas Canarias. ¿Qué opciones tenemos los isleños para, bueno, pues tener una otra posibilidad de... Porque lo que se hunde es la confianza, ¿no? Y las ganas, y esa sensación de hastío, ¿no? Se va calando entre la juventud incluso, y al final, pues... En fin.
Bueno. Una anotación nada más a lo que acaba de decir José Chu, porque hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en la radio a la Secretaría General de Cáritas, y si circunscribimos los datos a la isla de Fuerteventura, no podemos olvidar que somos la segunda isla con mayor recuperación de datos turísticos antes de la pandemia en esa comparativa, y tenemos unos rendimientos económicos verdaderamente destacables, ¿no? Porque ha tirado el sector turístico, pero en la isla en estos momentos, en el año pasado concretamente, se atendía a 800 personas en Cáritas. 800 personas.
Una barbaridad.
Una barbaridad. La mayoría son mujeres con hijos a su cargo.
Pero no solo este sector, que sí, efectivamente es un sector con muchísimos problemas, que está por debajo de los umbrales de la pobreza, sino, a mí efectivamente preocupan todos, pero que no sea posible instalarse ya en la clase media y en tener expectativas de futuro para los jóvenes. En fin, tengo conocidos en la función pública, en educación, que hablan de que los jóvenes lo que quieren es trabajar en un plan de empleo del Cabildo. O sea, esa es su ilusión, trabajar en un plan de empleo del Cabildo. ¿Qué está ocurriendo, no?, en Fuerteventura? Porque esto es ya. O sea, no es una cuestión de a largo plazo. Esto es ya.
fruto probablemente del desánimo y de la desazón de no poder desarrollar tu proyecto de vida en la isla en la que uno quiere. Y lo digo yo, que me considero joven y que vivo en esta isla y que mi entorno familiar y mi entorno de amistades se ve con esos mismos problemas a la hora de acceder a una vivienda, a la hora de acceder a un puesto de trabajo cualificado. Pero sería un error creer que esta situación es fruto de los últimos 2 años, de los últimos 3 años o de la última legislatura. Esto es una situación larvada en el tiempo por creer que nuestro modelo económico se tenía que circunscribir únicamente al sector turístico como forma de vida. Mira, el turismo y la actividad turística va a formar parte de nuestro modelo económico de forma inevitable, porque además tenemos las mejores playas del mundo, los mejores cielos del mundo y el mejor clima del mundo. Pero probablemente lo que ha fallado en los últimos 20 años es no haber dado pasos en firme a la hora de intentar diversificar nuestro sistema productivo, ¿no? Nos hemos llenado la boca en hablar de diversificación, pero a la hora de tomar decisiones políticas de calado, en algunos casos arriesgadas, algunos partidos políticos, algunas personas se han acomodado porque probablemente no han visto o no han palpado en la sociedad esa necesidad de generar oportunidades de futuro para los jóvenes de Fuerteventura. Yo cuando hablaba de que hemos hecho los deberes, hablaba en este caso en el ámbito de la vivienda, en el ámbito competencial que tiene el gobierno de Canarias. Y por eso he hablado que aquí creer que la acción política, que la actividad política son compartimentos estancos y que el gobierno de Canarias puede desarrollar su proyecto, su programa político sin la colaboración, sin la participación de los cabildos insulares que ejecutan muchas de esas políticas y muchos de los fondos del gobierno de Canarias, y sin los ayuntamientos, donde apuntaba Josechu cuestiones importantísimas a efectos de desbloquear, en este caso urbanísticamente, muchos proyectos, no solamente de interés público, sino también de interés privado, como puede ser el simple hecho de construir tu propia vivienda, que se une a la ausencia de planeamiento en la práctica mayoría de los municipios de Fuerteventura. Pues por supuesto, efectivamente, esto es para hacernoslo mirar y para hacer una reflexión, que este tipo de cuestiones lo que supone es que al final, transcurridos 4 años, la desafección que comentábamos antes, el desasosiego por gran parte de la ciudadanía de Fuerteventura se incremente. Y eso es lo que nos tiene que competir a quienes tenemos ahora la responsabilidad de asumir un cargo público en el rol que nos corresponda. En mi caso, como parlamentario, que mañana tendremos la toma de posesión, no solamente será el de legislar, que esa es la función del Parlamento, legislar, como se ha hecho en estos 4 años, en favor de la mayoría social, o al menos así lo vamos a intentar, con un pacto de centro-derecha como el que representan Coalición Canaria y Partido Popular, sino también fiscalizar la labor del Gobierno de Canarias para con los intereses de Fuerteventura y para con las instituciones de Fuerteventura. Porque los grandes problemas que tenemos va a requerir la confluencia de todas las administraciones. ¿Pasos se han dado? Se han dado en el último tiempo, en el caso de Fuerteventura. Un ejemplo es el Parque Tecnológico, donde estoy convencido de que los frutos en términos de generación de riqueza y de creación de empleo estable, cualificado y de calidad se van a ver en unos escasos años, pero son proyectos a largo plazo, y diversificar nuestro sistema productivo, nuestro modelo productivo, no se constata ni siquiera en una sola legislatura. Probablemente empezamos tarde, pero como se suele decir, más vale tarde que nunca.
Uh-huh. Mañana, como usted dice, a partir de las 11 de la mañana tendrá lugar el acto de toma de posesión y de constitución de la undécima legislatura. ¿Qué visión tiene usted del Parlamento? Porque ha utilizado un término con bastante frecuencia a lo largo de estos minutos que llevamos de entrevista, y es desafección. Desafección de la política, de los ciudadanos hacia la política, desafección hacia las instituciones. pero si hay una institución que está alejada de los ciudadanos, a pesar del peso que tiene luego en lo que es regir la vida de los ciudadanos, es precisamente el Parlamento de Canarias. ¿Qué visión tiene usted de esta institución, Manuel?
Pues así es, y así lo constaté incluso en la campaña electoral, ¿no? Habían conocidos, amigos, compañeros que no entendían, bueno, cómo alguien tan joven se iba al Parlamento de Canarias, que eso era ya para retiro político, ¿no? Y yo negaba la mayor. Yo creo que el Parlamento de Canarias tiene una función primordial en la vida de los canarios y las canarias. Creo que es bueno que entre savia nueva, que entre aire fresco a las instituciones, y además en una institución que probablemente es la más alejada de cara a la ciudadanía, porque en ocasiones confundimos también, probablemente por error de las fuerzas políticas a la hora de no saber transmitir cuáles son, que el Parlamento, en este caso los parlamentarios, la actividad parlamentaria es legislar por un lado y fiscalizar la labor del gobierno de Canarias por otro. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos, al menos hablo a título personal como parlamentario, en los próximos 4 años, y espero contar también con la colaboración de esta casa para llegar a todos los oyentes de Radio Sintonía, de acercar el Parlamento a los majoreros y majoreras y viceversa, acercar a los majoreros y majoreras al Parlamento de Canarias, porque es una institución que entronca con lo que representamos como pueblo, que tiene una actividad vital habla a la hora de mejorar la vida de la gente, y es verdad que se percibe como la más alejada, probablemente porque no se materializa sobre la marcha. Es decir, bueno, al final la actividad del ayuntamiento se materializa con arreglar una acera, con arreglar una farola, con el caso del Cabildo de Fuerteventura, pues con construir una infraestructura que redunde en beneficio de la ciudadanía. Y en el caso del Parlamento de Canarias, que se materializa a través de disposiciones normativas, de normas que no son tangibles, no son perceptibles en el día a día por la ciudadanía, pero que tienen una trascendencia brutal en cambiar para mejor la vida de la gente. Cambiar para mejor o para peor, en función de quién gobierne. Y por eso también aprovecho tus micrófonos para alertar a la ciudadanía. Hablábamos antes de que el 23 de julio nos jugamos mucho, porque no solo en el Parlamento de Canarias, que se constituirá mañana, sino también en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se legisla, se marca el modelo de sociedad que queremos para nosotros, para nuestros mayores, para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, para las mujeres que conviven con nosotros, para nuestras hijas. Y yo creo que tanto el Parlamento de Canarias como el Congreso de los Diputados y el Senado, la actividad legislativa tiene una trascendencia vital para cambiar la vida de las personas.
Uh-huh. Osechu, estamos casi en la recta final.
Adelante. Pues en la recta final lo voy a poner en un compromiso. A ver, ¿usted se ve en el Parlamento de Canarias haciendo entente con los 3 diputados de Coalición Canaria por problemas específicos de Fuerteventura?
No, y con los del Partido Popular también.
Bueno, y con los del Partido Popular
también. Sí, porque siempre se ha dicho aquello de...
Bueno, y también con la de Nueva Canaria.
Bueno, también.
Hay vale. Posibilidad de que 8 diputados vale. Se pongan de acuerdo, pero yo como el pacto aquí a nivel insular es Coalición SOEF, y me refería un poco más a
eso. Perdona que te he interrumpido yo en tu pregunta, en tu planteamiento.
En cualquiera de los casos.
Sin lugar a dudas, yo parto de la base de que aquellos que tenemos el honor de representar a Fuerteventura en el Parlamento de Canarias, buscamos lo mejor para los majoreros y las majoreras. Y por tanto, todas aquellas medidas, todas aquellas actuaciones que redunden en beneficio de Fuerteventura, lo que me extrañaría es que no fueran apoyadas por los parlamentarios de otras fuerzas políticas de esta isla. Probablemente en lo que disentimos o lo que no compartimos es en las fórmulas, a lo mejor, para materializarlas, ¿no? Mire, pero es que yo apuntaba, Marusa hablaba de los representantes del Partido Popular. Mire, es que yo en campaña al representante del Partido Popular le veía presumiendo de la gestión de Díaz Ayuso en Madrid, en materia sanitaria y en materia educativa. Mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Probablemente va a ser complicado alcanzar acuerdos, porque partimos de posicionamientos totalmente contrapuestos. Pero en todo aquello que redunde en beneficio de Fuerteventura y en todo aquello que redunde en el respeto y en el refuerzo de lo público, en lo que es de todos y en afrontar los grandes retos que tenemos como isla y como región, que no te quepa ninguna duda, José Chu, que el Partido Socialista, los parlamentarios, por fortuna del Partido Socialista, vamos a estar en esa predisposición.
Yo sé que usted me va a decir que no valora, bueno, pues las situaciones, lo digo porque siempre es la misma respuesta por parte de todos los políticos, ¿no? Cuando se le plantea lo que está sucediendo en otra fuerza política, me dice, mire, yo con lo mío tengo, no voy a entrar a valorar situaciones de otros compañeros. Pero yo así todo se lo pongo sobre la mesa y le pongo la situación del Partido Popular. Antes decía nuestro compañero José Chuarmas, director de Noticias Fuerteventura, quien colabora aquí en Radio Sintonía con este espacio. Análisis que al Partido Popular en las negociaciones le faltó jeito para la conformación de los gobiernos, ¿no? En la isla, ¿no?
José? A ver si va a haber que traducirlo de hate.
No,
hay gente que no entiende lo que
no tener hate. Sí. ¿Usted, bueno, usted cómo lo calificaría?
Italiano no es lo de hate.
¿Eh? No, desde luego que no. Por cierto, y hay un lugar para analizar que es precisamente antiguo, ahora que me acabas de comentar con los italianos. Tenemos una, que yo no sé si ese será el futuro, lo voy a liar con tanta, con tanto elemento, sí, ¿no? Pero no sé si será el futuro de Fuerteventura, por aquello de la falta de participación de mucha gente que viene a vivir en esta isla y que, bueno, pues igual no tiene esa unión ni el interés, ¿no?, por conocer las diferentes propuestas políticas. Pero en Antigua tenemos tres concejales italianos, una concejala alemana, en fin, no ocurre en otros municipios ni en los turísticos, como puede ser La Oliva o Pájara, pero sucede en Antigua. Pero bien, lo dejo ahí. No le voy a dejar que se marche sin que usted me valore la falta de jeito, según José Chu, del Partido Popular a la hora de conformar gobierno.
Mira, Marusa, voy a hacer un pequeño matiz. Yo creo que todo lo que sea participación de la ciudadanía en política, yo creo que bienvenida es, sobre todo porque demuestra un compromiso con el territorio en el que habita y como comentábamos antes, lo que hay que fomentar es que esa participación, tanto de forma activa participando en listas como, en este caso, de forma pasiva como de forma activa depositando el voto, sea cada vez mayor. Y en cuanto a lo que me comentabas, partiendo del cliché o de la respuesta clásica de que efectivamente, bueno, yo creo que cada partido, partiendo de los resultados obtenidos el 28 de mayo, ha intentado labrar los acuerdos lo mejor que ha podido y lo mejor que ha sabido. Yo creo que aquí lo importante, y acabo como empecé, no es con quién se pacta, sino para qué se pacta. Y en este caso, pues bueno, las fuerzas políticas con representación en el Cabildo y en los diferentes ayuntamientos, entiendo que habrán puesto planteamientos sobre la mesa, porque...
¿Usted no ha formado parte de las negociaciones?
No, directamente no. Yo no formé parte directamente, obviamente sí tenía conocimiento como dirección del partido, estaba prácticamente al tanto al minuto de los acontecimientos, y sí es verdad que, bueno, al final lo que queda es no con quién se pacta, repito, sino para qué se pacta. Y cuando dos fuerzas políticas, como son Coalición Canaria y Partido Socialista, las dos fuerzas mayoritarias en Fuerteventura, en el conjunto de los votos a las diferentes instituciones, se ponen de acuerdo, yo creo que eso es lo que debemos destacar, no quienes no están en esos acuerdos, sino quienes en un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de dar estabilidad y gobernabilidad a las instituciones, dejaron a un lado los intereses partidistas legítimos para anteponer el interés general de los majoreros y las majoreras. Con eso me quedo.
Uh-huh. ¿Algo más, José?
No, Chau? No, aprovechar para saludar a los dos jovenzuelos que no estaban aquí hoy con nosotros y básicamente pues agradecer a Manuel pues su franqueza y en fin, ha sido un placer.
Un placer, efectivamente. Por cierto, una última. ¿Se ve usted como responsable del Partido Socialista en Fuerteventura?
Bueno, yo ahora mismo ostento la vicesecretaría insular del Partido Socialista.
Hasta ahí llegamos.
Me siento en ese sentido corresponsable del Partido Socialista en Fuerteventura y yo, como siempre lo he dicho, estoy a disposición, siempre he estado a disposición del partido para ocupar en el último lugar a una lista, para ocupar en este caso la candidatura al Parlamento, y estaré donde mis compañeros y mis compañeras entiendan que puedo ser útil a la organización política y al conjunto de Fuerteventura. Por suerte, tenemos una dirección elegida en el año 2022, donde el compañero Blas Acosta está haciendo un formidable trabajo, y además, pues precisamente ha sido en la artífice de este acuerdo con Coalición Canaria que va a permitir dar estabilidad y gobernabilidad a las instituciones en la isla.
Uh-huh. Seguro que se te queda algo en el tintero, ¿no? No,
siempre hay cosas en el tintero, pero bueno, para lo bueno de esto es para que pueda volver, claro.
Claro, bueno, pues como ha dicho el compañero José Chu Armas, director de Noticias Fuerteventura, ha sido un placer tenerle aquí este rato. Y nada, muchísimas felicidades, que vaya bien en el Parlamento de Canarias, Manuel, y seguiremos de cerca su actividad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, el placer es mío y hasta la próxima, Marusa. Muchas gracias.
Gracias. A ustedes les dejo con la programación habitual de este medio de comunicación de Radio Sintonía y les recuerdo que a partir de las 12 estaremos en directo desde el Cabildo Insular de Fuerteventura para la toma de posesión de la nueva corporación y de la presidenta electa, Lola García.